Coruña Deportiva. Fran Hermida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Coruña Deportiva. No es normal que en la categoría de bronce del fútbol español se puedan ver las caras dos equipos que tienen títulos en sus vitrinas. Normalmente los que tienen títulos están bastante más arriba de la Primera Federación. Pero el partido que va a afrontar el Depor este fin de semana le va a medir a un histórico del fútbol español. Un, digamos, muy histórico. Si hay que remontarse un par de décadas para encontrar los títulos del Depor, en el caso del Real Unión hay que hacer auténtica arqueología del fútbol, pero ahí están, ahí los han conseguido y desde luego va a ser un duelo bonito ese Real Unión Deportivo que vamos a vivir este sábado desde las 5 de la tarde, desde las 4 y media en Carrusel Deportivo Coruña. Un club, el Real Unión, fundador de la Liga y que tiene en esas vitrinas pues 3-4 copas. Alguno dirá, bueno, ¿tiene 3 o tiene 4? Bueno, ahí se discute la titularidad de una de ellas, pero las otras 3 las tiene en propiedad, son suyas. Y por lo tanto, bueno, pues 2 históricos se puede decir que se van a ver las caras este próximo fin de semana. Nosotros hemos hecho una incursión por la historia de Irún para encontrar por ahí algún irundarra famoso. Recordad el día que el Depor tuvo que ir a jugar a Tudela. Estuvimos conversando con Pedro Blanco, periodista de la cadena SER y muy fan del tudelano. Y en esta ocasión, pues qué mejor que compartir este Real Unión Depor con alguien que empezó su carrera futbolística en el Real Unión y con alguien que se hizo grande también en el Real Club Deportivo. Hablamos de Javo Irureta, que va a estar con nosotros en unos minutos. En un día donde también vamos a hablar del Deportivo Abanca y en una jornada donde nos van a visitar, como todos los martes, los amigos de la tertulia de prensa. Así que arrancamos ya el motor, nos ponemos en marcha en Coruña Deportiva. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues el Depor ahí lo tenemos, preparando este duelo de históricos.
Sí, desde luego es uno de los equipos históricos de la categoría, pues un habitual últimamente en esta segunda B, y prepara el encuentro del Depor. Fíjate la racha de ellos, 4 derrotas seguidas, la del Depor, 2 partidos seguidos sin ganar. Bueno, pues ojalá el que despierte sea el equipo blanquiazul, que prepara desde ayer mismo la semana de ese encuentro frente al Real Unión de Irún de este sábado.
Bueno, y un Depor donde, como decíamos ayer, parece que va a llegar a tiempo, por ejemplo, Trilli, que va a volver a ser el dueño de ese carril diestro.
Sí, un Trilli, bueno, pues que ya está totalmente recuperado, la semana pasada ya lo estaba, le han tenido que ir frenando, bueno, pues con toda la cautela del mundo. Hoy ha completado una nueva sesión a las órdenes de Borja Jiménez, está perfectamente recuperado, como recordaba también Luis de la Cruz en el LAS, han hecho ese reportaje, va a poder repetir Borja, fíjate, la primera formación en defensa que vimos en ese partido ante el Celta B, con Trilli en el lateral derecho. Trilli va a estar seguro en la convocatoria. Se ha confirmado también lo que comentábamos ayer, pues que Jaime Sánchez se ha quedado un simple susto. Él también fue titular con Adrián La Peña y con Héctor Hernández. Además, hoy ha llamado también Borja a Dani Bar, que recuerda que Pablo Trigueros sigue lesionado y ha citado, pues por lo que pueda ocurrir en esta semana, a otro de los chavales de cara al futuro que tiene muy buena pinta, al central. Hablábamos hace unos días con su padre, precisamente estaba en ese partido de la Youth League del Depor, uh-huh. Y ha estado también a las órdenes de Borja. Mañana se van a Riazor, puerta cerrada, y yo creo que el viernes más o menos es cuando conoceremos la convocatoria para el partido de Irún.
Para vivir ese encuentro el sábado, como decíamos, a las 5 de la tarde, desde las 4 y media en Carrusel Deportivo Coruña. Enseguida volvemos a la actualidad del Depor. Antes también nos queremos pasar, Adrián, por el Deportivo Abanca, porque esta también es una semana importante para ellas.
Bueno, pues juegan ante Pozuelo, juegan partido de Copa, es un ser o no ser, porque es partido único, el encuentro es mañana. Bueno, pues estamos pendientes de cómo le van las cosas primero en la competición. Hoy ha hablado el míster, ha hablado Miguel Llorente, pues se ha referido pues sobre todo a lo último, a ese empate el otro día ante Fundación Osasuna en Tajonar, el 2-2, que sin embargo, a pesar de que fue en el descuento, la igualada del conjunto navarro, lo valora muy positivamente el técnico del Depor femenino.
Pues hago una valoración muy buena. Ya sabemos que era un rival muy difícil, llevan todo 2021 sin perder. Así que haber ganado allí habría sido épico, yo creo, ¿no? Al final, todo un año sin perder, es mucho. La valoración es muy positiva. Sí que es verdad que, también haciendo autocrítica, para quien viera el partido, creo que no podemos renunciar a lo que venimos haciendo, de que por lo menos desde que estoy yo, a lo que entrenamos y a lo que jugamos, no podemos renunciar. Y en el momento que renuncias, el precio que pagas es bastante alto y yo creo que se vio. Pero vamos, la valoración es muy positiva.
Valoración muy positiva. La convocatoria para el encuentro de mañana de Copa. No hay televisión para ver ese encuentro de Copa de la Reina en el campo de Pozuelo de Valle de las Cañas. Destaca la presencia de María Sampaolo, la portera, que todavía no habíamos visto por su lesión. Es una gran noticia. Muchas ganas también tiene de reaparecer. Y bueno, pues es uno de los puntos de interés también del encuentro. Se va vaciando la enfermería para el equipo femenino del deporte. Y de la Copa, pues ¿cómo la preparan? ¿Cómo la valoran? Este es el míster.
Bueno, la importancia que tiene un torneo en el que participas, ¿no? O sea, al final yo creo que todos y todas queremos ganar todo lo que se nos ponga por delante. Entonces, el partido de mañana lo queremos ganar sea como sea. También es verdad que igual que para mí es importante Inés, también es importante Figueroa. Por lo tanto, los minutos posiblemente se repartan, pero porque consideramos que todas las jugadoras son igual de importantes, que están entrenando muy bien, que las ideas las tienen muy por la mano y...
Bueno, se refiere a Inés Altamira y a María Figueroa, las defensas que están también en esa convocatoria. 7:30, Fran, el partido de mañana, pues si pasa al Depor podría encontrarse ya con un equipo importante en la siguiente fase.
Bueno, pues a las 7:30, tendremos esa oportunidad de poder disfrutar del partido. Por cierto, sí que hay opción de imagen, ¿no?
Sí, por YouTube.
En YouTube, bueno, pues es una buena alternativa cuando no hay cámaras de televisión. Cerramos el apartado dedicado al Deportivo Abanca y volvemos con ese Real Unión Depor, porque bueno, lo hemos dicho en la presentación, ¿no? Si queremos hablar con un Irundarra, que desde luego despierte las mayores simpatías en el Depor, a mí no se me ocurre otro que Javo Irureta. Javo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos.
¿Cómo nos va la vida?
Pues bien, ya sabes, la vida la... transcurre siempre ganando en años, ya tengo 73 y bueno, de salud y esto, pues hasta ahora bien, la familia también, pero bueno, la vida va haciéndonos a cada uno los años más y bueno, eso es lo que me gustaría, tener menos años. Pero
nada, nada. El problema es no hacerlos. Mientras vayan bien llevados, todo va bien, todo va bien. Javo, decíamos, buscando, ¿no? Vamos a buscar a alguien de Irún y tal. ¿Pero en quién pensamos? Pues en Javo Irureta, porque su carrera futbolística estuvo muy vinculada, obviamente, al Atlético de Madrid y al Athletic de Bilbao, pero todo empezó en el Real Unión de Irún.
Hombre, claro, yo soy nacido en Irún. Y bueno, desde pequeño, aunque jugué en la playa de Fuenterrabía, Hondarribia, pues yo creo que de los 11 años, con una ficha falsa, fíjate, bueno, el campeonato era desde los 12 hasta los 11, y bueno, un equipo pues me puso y tal, y esto, y era menor. Uh-huh. Todavía, ¿no? En menor de la edad, de los 12 a los 15, y luego jugué en otros equipos así en la playa, pero yo lo entiendo que desde que el Real Unión con 15 años me llevó ahí, al equipo juvenil. Era un señor que era el seleccionador guipuzcoano, que era muy majo, era el cerrojo, y bueno, es el seleccionador. Uh-huh. Y jugaba en todos los campeonatos que había entre las diferentes provincias, una contra la otra. Bueno, el tema así, estuve hasta los 18 y ya con 18 años ya jugué en el en la tercera división. Estuve a punto de alcanzar la segunda división, pero al final ya, al siguiente año ya con los 19 me vino el Atlético Madrid y salí ya ahí. Ya toda la trayectoria fue en la primera división.
Uh-huh. No, si con 19 añitos damos el salto al Atlético de Madrid, es que ya destacábamos y desde muy jovencito. Javo, tenemos que hacer todos los días una parada a las 3:30. Le bien. Pido nada, 30 segundos que hacemos esta parada y enseguida estamos de vuelta. No cuelgue, ¿vale?
Correcto, vale.
Este sábado, el Depor coge la carretera para irse al País Vasco. Y nosotros nos vamos con ellos. Real Unión Depor en Carrusel Deportivo Coruña. Este sábado, desde las 4:30, te contamos desde el Stadium Gal de Irún, el Depor Real Unión en Carrusel Deportivo Coruña. Te lo contamos en el 97.6 FM, la Onda Media, la app de la SER, dispositivos móviles, YouTube o Twitch. No tienes excusa. Contamos contigo. Real Unión de Irún, Depor en Carrusel Deportivo Coruña. La banda sonora del deportivo.
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
A las 3:30 continuamos conversando con Javo Irureta. Javo, sigue ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí.
Bueno, supongo que estábamos echando la vista atrás a aquellos orígenes, a aquel Irún, ¿no?, de cuando empezaba a dar los primeros toques. Entre aquella época del principio y la época de los banquillos, por ejemplo, triunfando en el Depor, supongo que pensar en un Real Unión Deportivo sería ciencia ficción, ¿no? No se llegó a imaginar un partido así, ¿no?
Por supuesto, no, exacto. El Real Unión, bueno, es un equipo que siempre ha estado. Tuvo su época bastante gloriosa, pero hablamos de los años 1920 o sí. 30, por ahí, ¿no? Y ganó copas y todo. Y grandes jugadores que jugaron en el Real Unión y que luego fueron hasta la selección española, los René Petit, los Eran Borena, bueno, René Petit no, porque era medio francés, ¿no? Era de, uh-huh. de la parte de Endaya, vaya una a lo de Irún, ¿no? Y te quiero decir, pues, jugadores de bastante prestigio, ¿no? Y entre ellos también, pues, mira, el padre de
Emery.
El padre, no, el abuelo uh-huh. de Emery. Ajá. Uh-huh. El abuelo de Emery fue portero del Real Unión y campeón de Copa. Ganaron 3 o 4, no recuerdo exactamente bien. Pero en definitiva, ese ha sido el interior, digamos, del Real Unión en los años 30, 40, hasta los 40, etcétera. Y después siempre ha estado más o menos entre la segunda B, algunos años antes de estar yo ya en el Real Unión, que fui en 67 en la tercera división, pues 2 años o algo así, yo creo que estuvo en segunda división. Y probablemente igual jugó contra el Deportivo, o aquel día del año estuvo solo un año, ¿no? Y igual aquel año el Deportivo estaría en Tremena, no lo sé, ¿no? Pero y solo te digo eso, ¿no? Y ha sido pues un equipo con mucha tradición y claro, es un pueblo de 60.000 más o menos habitantes, ¿no? Y luego tiene un estadio que antes era una pista de ciclismo, también tenía alrededor del estadio, tal, bueno, tenía mucha solera, ¿no? El equipo y aquí Púzcoa, pues yo creo que siempre ha sido, pues después de la Real, el segundo equipo bastante, pero ahora el Eibar está por delante del Real Unión, ¿no? Y Eibar evidentemente es un pueblo más pequeño que el de Irún, pero bueno, después hay anda ahora, pues en estas competiciones, pues es más difícil de que pueda llegar mucho más arriba, porque yo creo que también el hecho de que la Real Sociedad esté en la primera y bueno, y está bien, pues la gente la acude y ahí en Irún también bastante gente socia, etcétera, bueno, pero ahí está el equipo de mi pueblo y siempre anda ahí. Yo te decía por el padre de Emery, por el abuelo, perdón, de Emery, porque él ha cogido al club ahora, una Emery, pero lo ha puesto con su hermano y el hermano es el presidente y todo. Uh-huh. Y a ver si algún día pues se ve al Real Unión algún jugador del Villarreal, que es uno de los jugadores, claro.
Sí, no sería mala cosa. Javo, y para terminar ya, modo resumen, ¿cómo definiríamos ese Estadio Gal? El escenario que va a vivir, que también es muy histórico, también con el propio Real Unión, el escenario del partido del sábado.
¿Cómo? Bueno, pues es un campo que no tiene mucho aforo. Ahora, ahora tiene... ¿Me escuchas?
Sí, perfectamente, Javo.
Es que he oído ahí. Pues tiene una tribuna bastante grande y luego enfrente se ha hecho en estos últimos años, digo, los 20 años últimos, lo he hecho con una tribuna pequeña y detrás de las porterías también hay, detrás de cada portería otra, eso ya son más pequeñitas las... Y bueno, es un campo que está bien, desde luego, ¿no? Para jugar y bueno.
Es que no va a ser una excusa, vamos.
Exacto. No, yo creo que supongo que estará bien el campo. No te puedo decir, porque ahora con todo este tiempo, aquí también llueve muchas veces, etcétera. Y bueno, a saber que, pues a veces son campos que son muy pesados. Para jugar y la pelota circule rápido, etcétera. Y bueno, yo creo que tendrán un buen partido, yo creo.
Desde luego que sí, a ver si lo disfrutamos. Javier Ureta, pues nada, encantados como siempre de llamar a su puerta, que siempre nos atienda amablemente y sobre todo contentos de que esté bien, que hemos pasado una época delicada todos y nada, pues escuchar que ahí sigue así de bien es felicidad para todos los aficionados del deporte. Un fuerte abrazo, Javo.
Venga, gracias.
Un saludo, hasta luego. Bueno, es un lugar curioso, ya no solo por la ubicación, ¿no?, que tiene Irún, sino que además, bueno, lo hablábamos estos días, con 60,000+ habitantes que tiene y hay mucho ilustre que ha nacido en Irún. Bueno, buscábamos a Javo Irureta, pero por ejemplo Ander Elosi, el medallista en las últimas Olimpiadas, es natural de Irún. Julen Aguinagalde, el jugador de balonmano, es de allí. Juan Magárate, ciclista, músicos, políticos, bueno, la verdad... Parece que es un ciudad pequeña donde hay bastante movimiento. Hacemos una mínima pausa, que tenemos mucho más en Coruña Deportiva.
Antes tus compras sonaban así. Ahora tus compras suenan así. Tus compras en Gadis tienen regalo seguro. Unos auriculares inalámbricos están esperándote. Acumula tus tickets por valor de 300 euros entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre. Gadis te da más. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022.
Tras el obligado parón, el ballet nacional ruso de Radchenko presenta en el Palacio de la Ópera de A Coruña El Lago de los Cisnes, obra inmortal de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena y la magia del ballet nacional ruso. Sábado 23 de octubre, El Lago de los Cisnes en el Palacio de la Ópera. Compra ya tus entradas en ataquilla.com y en el teléfono 902-504-500. Ballet Nacional Ruso, 30 años actuando en los mejores escenarios del mundo. Consumir cultura es seguro.
Colaboran Danza 10, Gadis y Cuatro Caminos Centro Comercial.
Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Gestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Gestión. Informes en el 981-63-1047 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso.
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Peugeot Tumosa patrocina la información polideportiva.
Y en polideportivo un apunte. Si este sábado veis así a una gente que viene así como un poco perjudicada y tal, atravesando la ciudad, no es gente que venga de hacerse un botellón ni nada por el estilo, Se celebra la Galician Ride, la Galicia Ride, y bueno, es una carrera, es una auténtica pasada, está atravesando todo el país y va a acabar aquí en A Coruña. ¿Cómo va la cosa por ahora, Adri?
Bueno, pues están cerca de la zona ya de Aspontes, son en total en esta zona de Galicia sobre 600 kilómetros y van a combinar varias disciplinas deportivas, o están combinando, bueno, desde BTT, en bicicleta, trekking, pruebas de orientación, pruebas específicas también con cuerdas, kayak, o sea, una auténtica pasada. Es, yo creo que
Galicia Ride Adventure, ahí está el
componente del Adventure,
o sea, es ese.
No todo el mundo puede permitirse tener pues esa capacidad de resistencia, así que bueno, pues como decía Fran, finales de esta semana se espera que aparezcan por aquí por A Coruña, antes también van a estar por Sada, y son unos auténticos gladiadores que están pues eso, recorriendo todo el país y van a acabar aquí en Galicia, sí, y en A Coruña.
Han estado por toda la zona de la Ribeira Sacra y esta mañana el equipo que iba en cabeza, que es un equipo estonio, el Estonian Ace Adventure, estaba por la muralla de Lugo. Y nada, pues ya en dirección hacia aquí, porque se prevé que la próxima etapa sea decisiva, la que se va a disputar por la zona de Aspontes, Fragas de Oeume y Terras do Mandeo. Así que bueno, espectacular. Y además es eso, es un auténtico mundial, porque lo consultábamos esta mañana, Adrián. Hay
muchos
equipos,
países, ¿eh?
Daneses, suecos, brasileños, colombianos, españoles, bueno.
Tenemos gallegos también.
También, también.
Son grupos de equipos de cuatro, tienen todos que acabar la prueba. Bueno, es que sí, más reto es imposible, ¿eh?
Y en el momento en que hay alguno que se tiene que retirar por cansancio, por lesión, por lo que sea, el equipo queda fuera. O sea que ya veis cómo está la cosa, ¿eh? Bueno, hablaremos a lo largo de estos días de esta maravillosa prueba, ¿eh? Que insistimos, va a finalizar aquí, en A Coruña.
Y por cierto, suerte también para Lucas Yáñez, que esta madrugada pues vamos a saber si es campeón del mundo junior en patinaje artístico, así que mañana lo contamos también en la radio.
A ver si mañana estamos por aquí descorchando y celebrando un campeonato del mundo en A Coruña, ¿eh? De Lucas Yáñez. 3:41 PM, tiempo de tertulia de prensa.
Central Óptica patrocina esta sección.
Saludamos ya a Luis de la Cruz, delegado del diario AS en Galicia y Asturias. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
También nos acompaña Carlos Alberto Sánchez. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido.
Buenas tardes.
Y creo que tenemos al otro lado del teléfono a Juan Luis Cudeiro, diario El País. ¿Qué tal, Juanchi? Muy buenas.
Hola,
Juanchi, manifiéstate, Juanchi.
Hola, estoy hablando.
Ahí, perfecto.
Vale.
Juanchi, pero...
Buenas tardes,
¿preocupado con los dos últimos resultados del Depor?
¿Yo?
Sí.
Bueno, sobre todo con el último, decepcionado, ¿no? Porque es el típico partido que tú a priori piensas que lo vas a ganar, porque además venías de una derrota, que bueno, a ver, tenemos que aprender a convivir con la derrota y es lógico, ¿no? Pero que pensabas que bueno, que ganando el siguiente partido en casa contra un rival que a priori por los nombres que tiene la plantilla no debería de causarte muchas dificultades, bueno, sobre todo cómo se puso el partido, porque el partido tenía muchos matices, porque es verdad que el Logroñés tuvo un... Bueno, pues planteó el partido de una manera, yo creo que muy honrada, muy honesta. A mí me agradó mucho que un equipo con esa modestia fuera a buscar al Deportivo arriba, que intentara juntar pases, que no intentara sacar ventajas del balón parado para colgar balones al área, vale, los colgó al final, no a balón parado tampoco, pero pues obviamente cargó con mucha gente el área rival, o sea, un equipo con ambición, un equipo muy modesto, ¿no? Pero yo creo que el Deportivo tuvo el partido en la mano y hubo una serie de decisiones que se tomaron durante el partido, que en efecto, yo creo que ya se ha hablado bastante, han sido... pues discutibles, ¿no? Pero bueno, todo esto entra dentro de lo que es el fútbol. Otro fin de semana se acertará.
Carlos, Luis, ¿preocupados?
Bueno, yo creo que es pronto para preocuparse. Sí, creo que es una advertencia seria, porque en dos sentidos. Uno, porque los jugadores que estaban sobre el terreno de juego tuvieron ocasiones, yo creo que más que de sobra, como para poder resolver el partido, y no aprovecharon las ocasiones, al margen de los dos palos. Y después porque creo que tampoco estuvo fino Borja en el banquillo con las decisiones de, ya no digo de los cambios, pero a lo mejor sí de haber visto que el Logroñés se te estaba echando encima en esos últimos 10 minutos y saber haber abortado un poco ese ataque ofensivo que estaba desplegando y que además que estaba llegando con claridad. Parecía que se olía ese gol, ¿no? Es decir, entonces...
Hemos visto hasta ahora que no es de cambio fácil, Borja.
Sí.
No es de desenfundar rápido. No.
Pero bueno, no tiene por qué ser malo. Otra cosa es que hasta ahora estábamos diciendo que tenía una buena lectura de partido, que solía... Bueno, ver bien un poco cómo estaba la situación de cada uno de los partidos.
Sobre la marcha iba cambiando,
claro,
los partidos con los que tenía.
Jugaba,
¿no?
Mucho con la táctica y yo creo que aquí pues no acertó, no lo vio o no quiso o simplemente pensó que no iba a pasar nada y asumió el riesgo y se ha columpiado.
Pero es que yo creo, si me permitís, antes de que hable Luis,
sí.
El fútbol ha cambiado, es decir, ahora pero ha cambiado más de lo que pensamos incluso, porque ahora mismo con este estilo de jugar que tienen tantos equipos de presión alta, al futbolista se le exigen muchos esfuerzos. Estamos viendo en bastantes partidos jugadores, no solo en Primera Federación, en Primera División, en Segunda División, en competición europea, jugadores que en el minuto 70 están agotados, porque los esfuerzos que se piden ahora mismo en el fútbol son pues muy exigentes, ¿no? Y yo creo que la norma de los cinco cambios cambia lo que es el fútbol, porque es que tienes ahí, digamos, una herramienta que te permite cambiar nada menos que la mitad del equipo, o sea, quitando el portero, ¿no? Puedes cambiar a la mitad de los jugadores, y eso es una herramienta que antes no tenías y que yo creo que es algo pues muy diferencial respecto a lo que había antes, ¿no?
Luis.
Si no lo aprovechas, sobre todo en una plantilla como el Deportivo, donde la diferencia entre suplentes y titulares, digo, los que estaban el otro día, se supone que no es tan profunda, pues oye, si no sabes sacar fruto de eso, vas a tener que hacértelo mirar, ¿no?
Bueno, coincido básicamente en casi todo. Yo creo que fue simplemente que era un partido que se podía haber matado cómodamente, tanto en el primer tiempo como en el arranque del segundo, que fue bueno. Nos faltó la eficacia de otros partidos, y luego, bueno, pues eso, hubo una mala lectura, bueno, pues un mal día en la oficina del entrenador, igual que la tuvieron también los jugadores, porque tener el control, no lanzarte como un loco hacia el área rival, tocar, saber en qué minuto estás, eso ya es una decisión propia del futbolista sobre el terreno de juego. Y bueno, y luego está este tema de la gestión de los cambios, que yo creo que sí, que sería algo que estaría bien, porque el Deportivo tiene una, como decía Juancho, una plantilla amplia, profunda. Ahora mismo, bueno, quitando los problemas que hay en defensa, que son puntuales, tienes para mover y rotar jugadores, estarían todos más contentos jugando un poco más, y el equipo ganaría un plus en esa entrega y demás. También desordenas a veces cuando haces muchos cambios, ¿eh? Pero bueno, yo lo que no creo que es que haya que dramatizar, y si la cosa no va bien, bueno, pues será un bache. Desde el día uno se ha repetido que esto va a ser largo, que no se va a ganar todos los partidos. Bueno, pues esto va a ser largo, no se va a ganar todos los partidos, va a haber momentos buenos y malos. Ahora estamos en un momento, no voy a decir malo, porque no creo que llegue a eso, porque para mí el Deportivo mereció ganar el partido, ¿eh? O sea, con los últimos 15 minutos, de acuerdo que el rival lo buscó y lo intentó y generó, pero yo creo que en el global era un partido que tenía que estar resuelto al descanso, o si me esfuerzas en el minuto 60 tenía que estar con un 3-0 cómodo para el Deportivo, porque el Logroñés en la primera parte no tiró a puerta, ¿eh?
Es un partido de al descanso vas 2-0 y es perfectamente normal, y con un 2-0 contra este equipo, claro, creo que la segunda parte ya es otra cosa, ¿no? Hablábamos ayer en la tertulia, quería saber también vuestra opinión, ¿no? En cuanto a ese reparto de minutos. Enseguida vamos a hablar de Noel, que es la estrella de las últimas horas sin salir al campo, pero a principio de temporada...
Es un problema, ¿eh?
Espera, voy ahora por ahí. Pero a principio de temporada llamaba la atención, a lo mejor el primer partido, te dicen que va a estar dos partidos seguidos sin jugar William de Camargo, y te llamaba la atención. Pero al principio de liga te dicen que la participación de Menudo va a ser esta, lesión aparte y tal... Y también te llama la atención, ¿no? Parecía que Menudo, hombre, si no está lesionado, está en el campo. Y por ahora no está siendo así. ¿Os llama la atención?
Ahora con los resultados, claro que llama más la atención. Yo creo que es básicamente lo que hay. Pero sí que es verdad que cuando las cosas nos estaban poniendo un poco feas y aludiendo a lo que ya estamos comentando sobre el tema de los cambios, parece poco curioso, ¿no? Que por lo menos en esos últimos minutos no hayas meneado un poco más el árbol teniendo recursos como tenías. Bueno, pues y como decía Luis, no van a estar igual de contentos los jugadores cuando no se les está repartiendo a lo mejor los minutos, pudiendo repartirlos perfectamente, porque creo que no asumía ningún tipo de riesgo precisamente poniendo los jugadores en el terreno de juego, ¿no? Pero bueno, sí que a mí desde luego me llama la atención. Supongo que tiene su propia lectura, entenderá que la temporada es muy larga, querrá dosificar de cara a cuando empiece la competición a empinarse un poco más y a lo mejor sacarle más fruto, pero hombre, yo creo que estos dos jugadores bueno, menú desde luego, y Noé, que estaba siendo además un buque insignia para la afición, ¿no? Es decir, que la afición quiere ver a Noel sobre el terreno.
Venga, os dejo hablar de Noel también.
Que veo que estáis deseosos.
Yo creo que sí.
Estáis deseosos.
Yo creo que es que eso es una demanda.
No, yo con la relación de todos los jugadores que tenían que estar, estoy de acuerdo, pero siempre hay que añadirle. Y a la vez sacaba a este. Porque claro, todo el mundo quiere que jueguen muchos y dices 17 si nos dejasen bárbaro.
Es muy de entrenador eso.
Pero me da que no. Pero es que es así.
Muy de lo tira ya quien saco.
Lleva mucho tiempo conviviendo con entrenadores,
Luis. Cuando tú propones que entre un futbolista, si haces la propuesta, añádele a quien sacas del campo. Ya sé que no quedas muy bien con el jugador en cuestión, pero si no, es que no puede ser. Yo, por ejemplo, Menudo, yo lo echo de falta y aparte es un jugador que tiene mucha llegada, que no tiene otro ahí.
Claro.
¿Lo cambias por Jürgen? Tienes
sí,
que
a lo mejor
vale,
sí.
Pero a lo mejor tienes que modificar también el sistema a la vez, que Menudo en esa altura del campo, Menudo es un jugador que arriesga y por eso saca ventajas y llegada, pero cuando pierde el balón, o sea, pues a lo mejor tienes que ponerlo más arriba. ¿Jugaría en vez de Soriano? Vale, viene de hacer un partidazo, no sé, siempre es complicado. Yo creo que evidentemente es algo que tiene que romperse la cabeza un poco. Para eso han puesto lo que dicen también todos los entrenadores, que sea complicado hacer el once. Bueno, pues es buena señal esa.
Es, de todos modos, voy ahora con Juanchi. Es llamativo también que, vale, Soriano viene de hacer un buen partido, por eso es titular. Pero que no haya minutos ni siquiera para salir desde el banquillo para sí, Menudo, es donde sí. Salta la alarma, ¿no?
Ya dices, antes de ese partido habíamos hecho un reportaje en AS llamando la atención de jugadores, porque lo de William es llamativo porque es Riazor, pero es que le pasaba fuera de casa.
Uh-huh.
O sea, que yo que no pueda jugar fuera de Coruña, tampoco, de titular a no jugar un minuto.
Uh-huh.
Y ya le ha pasado varias veces, o sea, y de Vicente, por ejemplo. Es algo, yo creo, que va en la forma de llevar el grupo de Borja, pero bueno, complica cosas, claro.
Mientras Juanchi. Ganábamos, no nos importaba. Claro. Y hacíamos reportajes de que jugaban todos los exjugadores de la plantilla. Ahora estamos hablando de lo contrario. Yo, la verdad, no, al margen de la lesión, que obviamente es ha sido un problema, sobre todo a principio de temporada, siempre te corta, ¿no? Yo no he visto que Menudo haya hecho merecimientos como para desplazar a otros jugadores del once titular, incluido Mario Soriano.
Pero no te quedes solo con el tema de titular. Estamos hablando que ni saliendo desde el banquillo ha tenido minutos.
Eso te lo va dando el partido. Y yo creo que el otro día, estamos de acuerdo todos, porque claro, desde la grada se ve muy bien y a posterior incluso se ve todavía mejor, que los cambios tenían que haber llegado antes. De todos modos, y ahora que se ha abierto la veda de Noel, para hablar de él, a mí no me preocupó, no me fastidió tanto que Noel no jugase el otro día, que también yo creo que tenía que haber salido, había que haber. Yo hubiera hecho, claro, yo no soy entrenador de fútbol. Pero,
te pilla jabo, te cruja.
Claro, pero lo normal en estos casos, aprovechando los 5 cambios, has tenido una lesión atrás, defensa, ya tienes que gastar uno ahí, es cambiar a los 5 o a los 4 que juegan más arriba, ¿no? Y le hubieras dado otro aliento al equipo, ¿no? Pero sí, claro, todos estamos de acuerdo en que Noel tenía que haber jugado 15-20 minutos. Vale, muy bien. Pero es que me parece peor todavía que no haya jugado el domingo con el Fabril. O sea, yo eso van a tener que explicármelo muy bien para que lo entienda. Porque...
¿Y si se lesiona, diría el entrenador?
No, a ver, yo creo que
está en dinámica del primer equipo, pero si yo soy el primero en decir que tiene que estar en dinámica del primer equipo, pero es que la oportunidad que has tenido este fin de semana no la vas a volver, o si la vas a volver a tener, convenía aprovecharla. Es decir, el primer equipo jugaba el viernes.
Pero entiende,
¿no?,
que es el tercer delantero de tu plantilla y no puede ir a otro equipo. Eso es lo que ha dicho públicamente Borja.
Yo creo que
vamos a ver, Guardiola cuando empezó a jugar en el Barcelona, jugaba 3 partidos en el Barça y el cuarto, si tenía que ir a jugar con el Barcelona Atleti, pues iba con el Barcelona Atleti. Pero ¿cuál es el problema? Pero si lo que tiene que hacer es acumular minutos.
Claro, lo que tiene que hacer es tener experiencia.
No, el problema es que yo creo que, y hay que volver a preguntarle a Borja, que yo creo que en la expresión, poniendo en la balanza todo de Noel, de dinámica del primer equipo sea quizás incorrecta. O sea, Noel, a día de hoy, es del primer equipo. Entonces, como no te planteas, yo creo que es así, porque como decía Adrián, es el tercer delantero. O sea, mañana se lesiona, sancionan Aquiles o Amico, y el siguiente es él.
Uh-huh.
O sea, pues es para adentro.
Por tanto, necesita minutos.
No, bueno, necesita minutos igual que Menudo, igual que un montón de jugadores y futbolistas.
Y si el tercer delantero Luis hubiese sido otro distinto, que
entonces
no fuera un chaval...
Yo para mí cambiaba el rol totalmente.
¿No crees que hubiese jugado más?
Hubiese jugado con el Fabril, seguro. Si es el cuarto delantero.
No con el Fabril, claro. Que tuvieses un tercer delantero que lo hubieses fichado. ¿No crees que hubiese ya tenido más minutos?
Pues, no lo sé. Sé que sorprendió el día que debutó, que nadie esperaba que jugase, por ejemplo. Y jugó y marcó, además.
Pues eso, ahí está la madurez del chaval. También,
bueno, pues eso es
también,
importante. Bueno, pero claro. Para que pase eso tienen que ponerlo a alguien en el campo. Yo creo que Noel... Bueno, yo es que le he hecho hoy una entrevista ahí a Mackay, que mañana o pasado publicaremos, y reflexiona sobre esto. Yo me lo leía. Y yo voy a jugar a futurólogo. Lo que dice Mackay lo suscribo y así os la tenéis que leer.
Vale, vale.
En el As.
Pero a los amigos nos la va a pasar antes para que la vayamos leyendo, ¿eh? No podemos aguantar ahí tanto tiempo.
¿En esto? ¿En la web de las?
¿Cómo, perdón?
Si se cae la web de las.
Cae la web de las, te mando el audio.
En esto de la gestión de los minutos.
La damos en la SER, no te preocupes.
De la gestión de los minutos de la cantera. Siempre digo, esto es como jugar a las 7:30, ¿no? O sea, que todos vemos tan claro que si tienes un 7, en la siguiente te vas a pasar, como que si tienes un 5 te vas a quedar corto, ¿no? Es decir, ¿dónde ponemos la...? Me parece ahí quizás más ese debate de decir, bueno, pues si no tienes 7 en el primer equipo, cuando pueda, que juegue donde sea, que vaya acumulando minutos...
Ahora voy a opinar un poco. Tenemos a Aquiles y a los dos delanteros, a los dos, y a Miku está en un momento buenísimo. Uno lleva 4 goles, el otro 3. Y cumple su trabajo perfectamente. Bueno, pues eso lógicamente actúa a la vez de freno. Si alguno de ellos estuviese tieso, yo creo que le abriría mucho más las puertas. Dicho esto, yo también creo que tendría que haber jugado más un poco más, Noel. Tener pues esos 25, una media hora así más completa de un partido. Pero yo también las circunstancias del partido y como hizo los cambios, ya dijimos que no tuvo un buen día en la oficina. Saca a Aquiles del campo, pero opta por no meter otro delantero.
Hombre, yo no
es un cambio de no esquemas. Sé. No sé quién entró por... Creo que entró doblo lateral con Aguirre, ¿no? Al cambiar a Aquiles. No sé si me falla la memoria.
Bueno, no, Aquiles se fue en el 83.
Doncel,
y entró Doncel.
Bueno, pues metió un extremo.
Entró Doncel.
Un ataque, pero no metió otro un segundo delantero. Uh-huh. Pues yo creo que era un cambio de plan para ese tramo
Aquiles
final.
Aquiles también juega ahí un poco en la banda, ¿no?
Sí, bueno. Sí, pero Aquiles delantero, ¿no?
Sí, se puede decir que sí, ¿no? Confirmado.
Bueno, un extremo con gol.
La temporada que está haciendo Miku está fuera de toda duda, que está haciendo un temporadón, sus números así lo dicen. También es cierto que, bueno, Miku tiene la edad que tiene y yo ahí me apunto a lo que decía Juanchi hace un rato, o sea, el trabajo que hay que hacer jugando ahí arriba y en su caso muchas veces pues peleando con los dos delanteros y demás hace que a partir del minuto 70 se nos empiece a encender la bombilla, ¿eh?
Yo por eso digo que, a ver, yo creo que nadie está pidiendo que le den media hora a Noel, a lo mejor en algún partido sí, pero sí que estando de dulce además como está también con la afición, que también lo quiere ver, que es una alternativa más y que bueno, que además es que él, cuando está solo el terreno de juego no desentona para nada, es decir, no es un chico que dices pues me está sobrando y encima te ha cumplido.
Perdona, Carlos, porque quería para 15 minutos, perdón, 15 segundos cada uno, ojalá tuviéramos 15 minutos. ¿Y tenéis miedo que eso repercuta en la negociación, que recordamos sigue abierta para ver si Noel firma un nuevo contrato?
Yo creo que a positivo repercute que no estén contando con él el Fabri, por ejemplo.
Juanchi, Carlos.
Yo creo que no va a interferir demasiado de momento, porque es muy pronto. Yo creo que parece que de momento el chico tiene claras sus ideas de estar aquí.
Juanchi.
No tengo ni la menor idea.
Bueno, pero yo te pido tu opinión, o sea, no te pido que llames a Noel y le preguntes si le afecta.
Si pensaba que tal. Mi opinión, bueno, no es que no tengo opinión, no lo sé, no sé si interfiere o no, no estoy en la negociación.
Ole, qué purista, qué purista.
Después para otras cosas vas como un Miura.
No pasa nada por decir algo que no lo sabes, o sea, es que además es cierto, es que no lo sé, no tengo ni idea, no sé si interfiere o no.
Bueno. Pues nada, hasta aquí la tertulia. A ver si la próxima semana ya Juanchi ya empieza a formarse ahí una idea. Bueno, a ver, igual juega, ojalá, juega en el Estadio Ungal y marca, que es lo que queremos todos. Luis de la Cruz, Diario AS, Carlos Alberto Sánchez, Juan Luis Cudeiro, Diario El País. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Y nosotros volveremos mañana con más.